Esto es una producción original de Noro Media. Bienvenido al Wild Wild Noro. Aquí vas a escuchar las historias de los aventureros del noroeste de México que se montaron al mundo de la innovación y tecnología. Porque a pesar de lo que digan muchos, no todo en el Noro es carne asada. Hoy hablamos con la chihuahuense Verónica Heribes, cofundadora y CEO de Coursify, una plataforma de cursos online para docentes. Vero tiene una historia muy particular, algo que solo he visto en una ocasión en 10 años de relación con miles de startups. Vero cofundó una startup con su papá y juntos desde Chihuahua están trabajando para mejorar el sector educativo de México, y si pensamos en cosas chingonas como diría el Chicharito, podrían tener impacto a nivel internacional. Vero nos comparte cómo está utilizando la tecnología para resolver un problema tradicional y por qué tenemos que mejorar cómo vemos, tratamos y capacitamos a nuestros maestros. Pero la historia de Vero no comienza en Chihuahua, comienza en la Mexican Big Apple, el DF. Sí, yo todavía le digo DF.
Yo siempre fui una persona muy inquieta por querer estar en las grandes ciudades. Yo decía, es que no me veo en una ciudad chiquita, no sé qué. Y me fui a trabajar a la Ciudad de México. Y ahí empieza mi vida laboral, ¿no? Duré 10 años viviendo allá en diferentes industrias. Trabajé farmacéutica, que es una industria muy rígida, ¿no? Con muchas normas y demás. Luego estuve en publicidad. Y bueno, al final también terminé en una startup, que no sé si la has escuchado, Oyo Rooms, de la India.
De la India.
Sí, ellos están en hotelería. Entonces, pues bueno, con todo el tema de la pandemia, ya sabes que muchas empresas cerraron. Ella fue una de ellas, ¿no? Sobre todo porque se dedicaban a un mercado socioeconómico medio, bajo, bajo, ¿no? Entonces, para empezar, la gente no estaba viajando, ¿no? Y además, pues el sector en el que están, al mercado al que están dirigidos, pues menos estaban teniendo la oportunidad de hacerlo. Entonces deciden retirar las operaciones y 750 personas nos vamos, ¿no? Y wow. Entonces ahí empieza mi historia en el emprendimiento.
Ok, entonces estabas en Ciudad de México, te quedas sin trabajo porque cierra la empresa, y día uno después de eso, ¿qué haces? O sea, ¿tomas un día libre? ¿Te tomas una semana libre? ¿O ya querías empezar a hacer algo?
No, pues mira, yo creo que a todo mundo el COVID nos agarró, no sabíamos ni que era una pandemia, no lo habíamos vivido. Entonces, yo agarré una maleta de 2x2, dije, me voy 15 días a Chihuahua, mi familia, mis papás estaban ahí en México, y dije, vámonos de aquí, ¿no? Porque fue cuando empezaron a encerrar en marzo todo, ¿no? Entonces, pues yo dije, vuelvo en 15 días. Esos 15 días se convirtieron 8 meses. O sea, que yo no volví a tocar México. Me estaba poniendo la ropa en Chihuahua de la universidad. O sea, yo ya toda mi ropa la tenía en México. Entonces, gracias a Dios me quedaba. Pero literal, utilizando mis playeras de cuando estaba en el TEC. O sea, yo dije, Dios mío. O sea, lo bueno es que como estábamos encerrados, dije yo, bueno, X, ¿no? O sea, no pasa nada, estoy aquí en casa. Pero sí, fue algo que no sabíamos que iba a pasar, ¿no? Y el tema del emprendimiento surge antes de esta etapa, porque a diferencia, y digo a diferencia de otros emprendedores que me han contado, ¿no? Que a veces los papás, pues obviamente al dejar un trabajo seguro por irte a emprender, pues es una decisión muy compleja, muy difícil, porque de estar ganando a lo mejor muy bien mensualmente y tener algo más seguro, ¿no? A tú poner ese dinero y no ganar al principio. Entonces, muchas veces a bebé en las familias es, no, mijo, no dejes el trabajo, ya sabes. En mi caso fue totalmente distinto. En mi caso fue, mi papá ha sido un emprendedor de todo, o sea, siempre nos ha metido la espina de, a ver, ok, muy bien, ve, trabaja, agarra experiencia, pero pon lo tuyo. Y entonces me picaba mucho con el, ¿para qué te metí al TEC de Monterrey si no vas a tener tu propia empresa, no? Entonces yo decía, era como mi ego, yo decía, ¿por qué me dices eso? Entonces él me picaba mucho como de el meterme el gusanito de tienes que emprender, pero tienes que emprender. Entonces el tema de Coursify viene en idea un poco, o sea, desde antes, ¿no? Mi papá se jubila a sus 49 años, él es médico de profesión, pero siempre se dedicó a la docencia. Y él estuvo coordinando la reforma educativa en secundaria en el estado de Chihuahua, formando docentes en el estado de Chihuahua, ¿no? Entonces viajaba a México con la SEP y entonces venía. Entonces conoció perfectamente todo lo que tenía que ver con la formación docente y sabía la necesidad que tenía. Entonces cuando se jubila, ¿no? Es joven, dice, no, yo no me puedo quedar viendo Netflix toda mi vida viajando por el mundo. O sea, sí está bien, 2 años se dio y lo disfrutó. Y posteriormente dijo, hay que hacer algo por la educación en el mundo, porque este es un tema no solo de México, ¿no? Del mundo. Y entonces nos sienta a mí y a mi hermana y nos dice, oigan, a ver, ¿qué les parece esta idea? ¿No? Ay, pues suena muy padre. Pero vuelvo al tema de, es a veces complicado dejar, ¿no? O sea, tomar la decisión de dejar algo. Entonces, aunque lo platicábamos y todo, dijimos, mi hermano y yo, seguíamos en nuestras industrias. Cuando pasa la pandemia, pues fue una decisión o fue algo que dije, es mi momento. Tal vez la vida, y así lo tomo, cuando es para ti, ese camino te empuja a hacerlo. O sea, de una u otra forma, yo así lo veo, ¿no? O sea, porque ya venía mi papá diciéndome y sí me costó el atreverme a hacerlo, a dejarlo seguro, porque me tuve que cambiar hasta de ciudad. Dejé mi vida donde la tenía, ¿no? De 10 años construida, mi departamento, mis amigas, porque al final, pues tú eres del norte, entonces Chihuahua, como Sonora, como Monterrey, como Coahuila, como cualquier estado del norte, pues la gente se casa muy joven, ¿no? Entonces ya la vida que yo había dejado en Chihuahua no era la misma, mis amigas con hijos, ¿no? Y todo. Entonces era todo un cambio el que yo iba a hacer nuevamente. Pero hoy te puedo decir, Fer, que estoy súper contenta, que es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. O sea, estoy satisfecha con lo que he logrado hasta el momento, estoy satisfecha el tener un co-founder como lo es mi papá, ¿no? Con esa experiencia en la educación, aprendo de él muchísimo todos los días, y nos complementamos súper bien. Entonces, sin duda, la mejor experiencia.
¿Y en tu trabajo anterior o lo que experimentaste antes de lanzar Coursify, algo de eso te dio bases también para lo que estás haciendo ahorita?
100%. 100% sobre todo en la startup que te comento, porque aún y cuando trabajas en una startup, puede que no tengas ni idea de cómo iniciar una. De verdad, una cosa es trabajar y otra cosa es emprender, ¿no? O sea, y yo sí me di cuenta de muchas prácticas, tal vez que no son las adecuadas para cuando levantas capital, por ejemplo. El hecho de que una empresa tenga mucho dinero no significa que lo tienes que despilfarrar, ¿no? O sea, al final, sí, o sea, al final del día, solamente yo creo que el emprendedor, que es quien lo levanta, sabe lo que cuesta. Y entonces las decisiones son muy pensadas, ¿no? Es como de, a ver, tengo esto, ¿en qué lo voy a utilizar? ¿Qué necesito hacer para poder escalar, para poder crecer? Y entonces eres muy cuidadoso con eso. Y fíjate, yo tuve que cambiar mi forma de pensar. Fue un cambio drástico porque yo siempre estuve en compras. Desde la farmacéutica, de JP Morgan, estuve en tráfico y aduanas, que estábamos con Ford y así. Entonces, todos esos procesos eran muy rígidos, ¿no? Muy cuadrados, muy de normas, ¿no? Sobre todo en el tema de aduanas, de los aranceles, de los permisos, ¿no? Y con una startup tienes que ser como, ok, resolver rápido y abrir tu mente a los cambios, ¿no? Y que no todo es así, ¿no? Pero sobre todo en compras, una de las cosas que es una práctica que es muy buena e importante, pero es consigue la mejor calidad al más bajo precio, ¿no? Esa es una regla, ¿no? Porque tú tienes que cuidar las finanzas de la compañía. Entonces, eso cuando llego con Cursify y mi papá me dice, pero es que más bien tienes que invertir para crecer, no reducir. Porque yo le decía, es que hay que bajar costos en esto, en esto, en esto. Y me decía, no, necesitamos invertir para darnos a conocer. Entonces, yo misma tuve, y eso que venía una startup, tuve que hacer un cambio de pensamiento, ¿no? De mindset. Y me ayudaron muchos otros emprendedores. O sea, algo que yo sí creo que me ayudó es me acerqué inmediatamente a gente que ya un camino más adelantado. A ver, quiero hacer esto, ¿por dónde empiezo? ¿Ya sabes? Y entonces me fueron ayudando a entender más este mundo del emprendimiento o de, en base tecnológica, ¿no? Y me decían muy claro, ¿quieres ser una pyme o quieres ser una startup? Son dos cosas diferentes, tu forma de pensar tiene que ser distinta, ¿no? Y bueno, pues así empecé. Entonces, claro que todo lo anterior, Fer, me ayudó muchísimo porque obviamente sí hay que invertir, pero hay que invertir cuidadosamente. Hay que invertir pensando muy bien si eso te va a dar frutos, si no, ¿no? No nada más por invertir.
Claro.
Entonces.
Oye, ¿y hubiera pensado que tal vez te hubiera sido un tipo de negocio más análogo? No algo relacionado a innovación y tecnología por lo que estudiaste, por tus primeros empleos. O sea, ¿cómo das el salto de temas de aduanas, compras, y terminas haciendo algo, si bien es un sector tradicional como educación, pero estás utilizando tecnología, innovación?
Mi papá fue clave. Mi papá, desde 2001, antes de que el TEC de Monterrey y muchas universidades en México lanzaran los cursos en línea, él ya tenía cursos en línea. O sea, 2001 te estoy hablando. Entonces, él siempre fue, no tres pasos, 10 pasos adelante en la tecnología, utilizando, decía, la tecnología es una herramienta para llegar a la gente, para crecer, para innovar. O sea, entonces hay que utilizarla, ¿no? Y a mí me encanta decirlo y la verdad cualquier persona que cuando platicamos y así nos ve, obviamente él somos complemento, pero me encanta darle su lugar porque él fue el que siempre está pensando en eso, ¿no? Y fue clave para poder saltar al tema tecnológico. Y hoy, bueno, soy una fan de la tecnología y obviamente mi forma de pensar es distinta, ¿no? Y siempre estamos pensando en qué más meter inteligencia artificial, ¿no? Ya estamos metiendo con Amazon todos nuestros servidores. O sea, el cómo no solamente ser una compañía que da cursos, ¿no? Sino que utiliza la data y la tecnología para llegar a nuestro usuario y obviamente que el usuario se sienta súper satisfecho con el producto que está obteniendo.
Claro. Entonces, decides emprender, pero algo deben de haber detectado, algún dolor en el mercado, en el sector educativo. ¿Y cuál fue ese dolor que detectaron para entonces determinar, ¿no?, que emprenderían en ese sector y con lo que es hoy Cursify?
Mira, el 90% de los maestros ya, eso era hasta hace unos años, pero ahorita ya está como en el 97% de los maestros no tienen acceso a una capacitación de calidad, por muchas razones, Fer. Porque principalmente los maestros, el grueso de la población es pública, ¿no? Y pues los gobiernos son quienes capacitan, ¿no? Entonces el gobierno cada vez baja, y no solamente hablo de México, hablo en el mundo, bajan presupuestos para ese rubro. Y la forma de capacitar, pues era presencial. Entonces imagínate traer a los maestros de las zonas rurales a las ciudades principales para poder capacitar a los maestros, donde los encargados de los estados que iban a México a tomar las capacitaciones duraban 5 días, esto es real, ¿eh? Se van al estado, a su estado, y luego tienen coordinadores, y esa capacitación se lo dan a los coordinadores en 3 días, ya se perdieron 2 días de información, ¿ok? Y al final los maestros los capacitan en mediodía. ¿Qué crees que información les va a llegar a esos maestros? Nula, primero. Dos, no pueden dársela a todos. Tienen que transportarlos, ya sabes, viáticos, coffee break, el venue. Todo eso era costosísimo. Entonces, y además, pues los temas eran, pues los elegían no los maestros, sino se los daban, ¿no? Es este tema, te tienes que capacitar. Y yo creo que a nadie, Fer, nos gusta que nos impongan las cosas, ¿no? Hasta en cualquier compra. O sea, tú no vas a una tienda comercial y a un centro comercial y te dice tu esposa, ¿no? Te tienes que comprar el blanco o el rojo o el negro. No, espérate, es el que a mí me gusta, ¿no? Entonces, es lo mismo con los maestros. O sea, ellos tienen diferentes necesidades en su formación, como cualquier profesionista, ¿no? O sea, si a mí me dicen, oye, tú tienes que tomar un curso de liderazgo, y espérame, yo necesito uno de toma de decisiones, no de liderazgo. Claro. Y entonces, ¿cómo lo tomas? ¿A disgusto? ¿O no lo terminas? Porque no es de tu interés ni de tu necesidad. Entonces, es lo mismo lo que estaba pasando, ¿no? Con los maestros. Les imponían las temáticas y entonces la información que les llegaba era súper poca y además era unos cuantos porque el presupuesto no daba. Entonces, todo eso era el dolor, o es todavía el dolor, que no solo se da en México. O sea, ningún gobierno en el mundo capacita al 100% a sus maestros. No pueden, es muy costoso. Entonces dijimos, ok, necesitamos utilizar la tecnología para llegar a ellos, ¿no? Donde ellos puedan elegir en base a sus necesidades e intereses, sus contenidos, y que sean sus tiempos, porque hoy el tiempo de todos es súper reducido, ¿no? El tráfico, llevas a tus hijos a tal lugar y los recoges. Y entonces, ¿en qué momento, además de tu trabajo y tus actividades familiares, vas a estudiar? Bueno, pues entonces lo que creamos en Coursify fue que todos nuestros cursos los pudieran tomar asincrónicos. Entonces, los maestros, cada quien va a su ritmo y en sus tiempos, no tienen que esperar una fecha determinada para iniciar un curso, ¿no? O sea, en ese momento en el que ellos se registran, en ese momento lo pueden tomar, tienen 60 días para tomarlo, ¿no? Se les abre la plataforma, 60 días para tomarlo, escogen la temática que ellos quieren, la plataforma es responsiva, significa que lo pueden tomar desde cualquier dispositivo conectado a internet. De hecho, el 85% de nuestros usuarios lo toma del celular. Hoy todo mundo, la gran mayoría, tenemos un smartphone. Entonces, desde ahí pueden hacer sus cursos. Y todo eso, pues realmente es algo que han agradecido muchísimo los maestros, porque ya es pensar en sus necesidades, ¿no? Y pues bueno, pues eso nos hace sentir muy bien, porque sabemos que para que la educación avance, Fer, por más herramientas que hagamos para los estudiantes y todo, si los que imparten la educación no están preparados para atender a nuestros hijos, no va a avanzar nada.
Claro.
Entonces, tenemos que empezar por la raíz, por la base, que son los maestros.
Oye, ahorita que ya lanzaste el producto, tienes clientes, ¿dónde estás viendo que lo consumen más? Me imagino que la mayoría de los clientes están en México, ¿no? Ahorita por el enfoque, en la etapa de la empresa. Pero, por ejemplo, con respecto al noro, ¿no? De Chihuahua, Sonora, Sinaloa, las Baja Californias u otras regiones de México, ¿ves que se esté consumiendo más en alguna parte específica del país?
Mira, el estado número uno que nos consume no está en el norte, es el Estado de México y es la Ciudad de México. Son los dos principales. Chihuahua, nos ha consumido mucho, pero porque también ya empezamos con el B2B y entonces nos han comprado. En Sonora, justamente, nos compró una universidad en noviembre, que también fue B2B y capacitó a sus maestros. Al principio nos costó un poquito Baja California, sinceramente. Nayarit también mucho. Pero ahorita ya tenemos los 32 estados de la República, o sea, en todos nos han comprado. Tenemos más de 23,000 maestros registrados en Coursify. Fuera de aquí, el primer país que nos compró fue Brasil, algo que nos sorprendió bastante por el idioma, porque además no estábamos haciendo publicidad fuera de México. Y eso nos hizo como testear un poco y decir, ok, a ver, vamos a lanzar una pequeña campaña, a ver qué sucede. Y pues sí, tuvimos ventas en Argentina, en Colombia, en Perú. Y vemos que la necesidad está, ¿no? Y uno de nuestros inversionistas, justamente, que es de Estados Unidos, un fondo, ellos lo están viendo. Nuestra idea es principalmente ahorita Latinoamérica, pero es saltarlo a incluso Estados Unidos. Requiere mucho esto sí. que estamos haciendo. Entonces, nos ha dicho, mi hijo estudia acá, yo ya quiero que lleguen acá, porque es importantísimo que los maestros estén al día, ¿no? Y,
sí.
Entonces, lo estamos viendo como global, pero hay que ir por pasos.
Sí, sí. Claro. Sí. Y entonces, o sea, quieres hacer una empresa global, estás empezando localmente. ¿Qué crees que tengas que hacer? O sea, ¿o en qué punto vas a saber que puedes empezar a crecer a otras partes del mundo? ¿Qué métricas un emprendedor debe estar viendo para decir, estoy listo, ¿no? Porque no hay realmente un playbook que te diga, ah, cuando llegues a ventas de 10 millones, ya empiezas a escalar globalmente. O sea, ¿tú tienes una idea de eso o ahorita estás súper enfocada nada más a México?
Tengo una idea que no me gustaría decir porque no hemos cerrado con esa empresa, pero te puedo decir que es una empresa increíble global, que estamos en pláticas, que me tiene muy emocionada, que justo la próxima semana tenemos 3 reuniones con ellos y que siento que es clave para que demos ese salto 100%. Esa es una. La otra, creo que es importante sí entrar con un muy buen capital cuando te expandes, porque justamente es importante ganar mercado, ¿no? Porque cualquier otra pone lo mismo, ¿no? Y entonces te puede ganar el mercado. Entonces tienes que estar súper ya preparado en eso. Algo que a nosotros nos ayuda mucho es que somos expertos en la formación docente. Todo el equipo que tenemos en producción, en diseño y demás, estamos uniendo muchas personas de otras partes del mundo. En España nos han buscado, queremos trabajar con ustedes, quiero diseñar contenido, ¿no? Y yo soy doctora en educación en tal. Entonces, el hecho de empezar a tener personas que contribuyan a Cursify en otras partes, empiezan, quieras que no, ayudar a que se conozcan en esos lugares, ¿no? Y, oigan, yo trabajo con Cursify, entonces entren, busquen el curso, tal, que eso es algo muy orgánico y que me encanta, que así hemos crecido también mucho. El decir, oye, me recomendaron el curso tal, quiero estar con ustedes. Y nos hemos sorprendido de la cantidad de personas orgánicas que han llegado a Cursify. Algo que tenemos que hacer y es un reto que no solo lo tenemos en México, Fer, y es de lo principal para poder crecer, es cambiar la mentalidad de la sociedad en general, pero de los maestros, obviamente, porque ese mercado vamos, pero de todas las personas, del cómo conceptualizamos a los maestros, de lo que tenemos que empoderarlos. Al final del día, los maestros son los que nos han formado a ti y a mí, a nuestros hijos, ¿no? Sí. A nuestros sobrinos, y que en sus manos tienen a las futuras generaciones del mundo, Fer. O sea, si lo vemos así, ellos impactan en los niños y jóvenes y los pueden llevar un buen camino. Entonces, así de importantes son los maestros en nuestra vida. Entonces, lo que queremos hacer son campañas, y eso es muy costoso, pero bueno, también estamos trabajando en eso, campañas de empezar a cambiar ese chip del que ellos se quieran capacitar también, no solamente por un incremento que se lo dan, por supuesto, en la parte económica, no salarial, entre más cursos con validez oficial tomen, sí. Entonces ellos pueden acceder a mejores sueldos, ¿no? Y posiciones, que nosotros tenemos validez oficial, te comento. Pero también porque que estén conscientes del impacto que ellos generan en las personas, ¿no? Y tenemos que empezar a cambiar eso y que las mismas personas, la sociedad, los padres de familia y todo, empoderemos a nuestros maestros, porque en medida que eso hagamos, va a mejorar esto. Y esas son campañas que obviamente tienen que ir muy bien pensadas, muy bien estructuradas, con mucho capital para poder llegar. Y eso se tiene que hacer en México, en Estados Unidos y a donde vayamos. O sea, sí.
Yo siento que de niño, de joven, realmente no valoras a los maestros. No valoras a tus maestros. Yo, por lo menos, por lo que recuerdo de mí, de mis amigos, no los valorábamos mucho. Yo los empecé a valorar después, o sea, ya en una etapa madura, ni siquiera recién salido, ¿no?, de la universidad, sino que ya en una etapa madura a nivel profesional. Y ahora que soy papá y que mando a mi hijo al preescolar y veo a las maestras y tenemos reuniones de seguimiento, realmente valoró, o sea, 10x, 20x lo que yo pensaba de ese trabajo, de su relevancia, de su impacto. Entonces, no sé si tú estés de acuerdo con eso, pero yo siento que la mayoría de los, cuando eres estudiante, no lo valoras realmente, lo tienes enfrente de ti, no lo valoras, sino que te da con la madurez, cuando te empiezas a dar cuenta el impacto que tuvo en ti.
Pues mira, yo creo que eso que dices, sí, sí puede llegar a pasar. A mí sí me llegó a pasar tal vez, pero en la parte de prepa y universidad, como que andas ya, pero de chiquita yo llegaba a jugar a la maestra. De mi escuela yo llegaba en lo que mi mamá, de que la comida y tal, y yo jugaba a ser mi maestra José, así se llamaba, de quinto año, y la imitaba y me ponía sacos de mi mamá, yo jugaba a la maestra, o sea. Imagínate lo que hacen los niños, porque ahí eres niñita, ¿no? Entonces, en imitar lo que hace tu maestro, hoy lo veo con una sobrina mía que, o sea, tiene 3 años. Vamos a jugar a la maestra, dice. Y repite todo, o sea, nos damos cuenta todo lo que hace la maestra en el salón, porque ella lo repite.
La repite.
Guarda los dulces. No, te voy a castigar. Entonces, ella empieza a decir todo. O sea, imagínate el impacto. No es consciente ella, ¿verdad? O sea, está chiquita. Igual yo no era consciente, pero la imitaba. Entonces, a ese grado, ¿por qué? Porque los niños pasan muchísimo tiempo con sus maestros, mucho tiempo. Entonces, lo llegas a ver como tu wow, tu ídolo, porque es tu maestro. Ya cuando eres un poquito más grande, pues ya como que eres más, pero te puedo asegurar que yo recuerdo, ¿no? Sabes perfectamente quién es el maestro Barco y quién es el maestro que te daba la carrilla que aprendiste un buen. O sea, todos tenemos esas memorias, esas, ¿no? Así que, claro, ese maestro me cerraba la puerta porque a las 7 de la mañana, 7 de uno y ya no me dejaba entrar y lo odiaste, pero era disciplina, ¿no? Entonces, como todos tenemos esas experiencias y claro, a lo mejor ya como papá ya lo ves desde otra perspectiva, pero también siguen impactando cuando eres estudiante, o sea, en ese tipo de cosas que te digo, ¿no? De chiquita las imitas, son tu máximo y repites todo lo que hacen. Y además, joven, claro que sí, también te impactan, ¿no? En cierto, pues claro, entonces son muy importantes para todos nosotros, para la sociedad en general.
Y uno pensaría que esto es un problema de países en vías de desarrollo como México. Pero tío, yo que tengo más de 10 años viviendo en Estados Unidos, en el estado más rico de Estados Unidos, que si fuera un país por sí solo, sería la cuarta economía del mundo. Y no se les da a los maestros, ni se les paga bien, ni se les da recursos, ni se les da la preparación. Al contrario, sientes a veces que van hacia atrás. Incluso durante la pandemia empezaron a renunciar muchos maestros, hubo un éxodo de maestros. ¿Por qué? Número uno, porque no se les tomaba en consideración. O sea, si los papás querían que los niños regresaran a la escuela, los maestros temían por su seguridad y entonces los papás no querían que los niños tuvieran las máscaras, ¿no? Que estuvieran utilizando máscaras. Los maestros entonces no querían ir a la escuela por temas de seguridad. Y luego ya pasando todo esto, que no se ha acabado la pandemia, pero ya pasando todo esto, ahora tenemos otro problema en Estados Unidos, que son los papás que se están metiendo todavía más en el tema de qué le estás enseñando a mi hijo, quiero que vaya con mi ideología, ya sea política, religiosa, y entonces le están poniendo muchas trabas a los maestros. Entonces, insisto que pensarías que en países en vías de desarrollo eso no se ha resuelto, pero en países desarrollados sí. Y no, yo siento que va incluso hacia atrás, ¿no? Entonces, por esto esta herramienta yo creo que sí hay un mercado, sí hay un mercado para la plataforma en países como Estados Unidos, ¿no? Y que puede ser una herramienta para los maestros que se sigan preparando, pero también tiene que haber ese cambio de ideología que dices. O sea, no es nada más la herramienta, no es que yo sé, prepárate, nosotros también, cómo los vemos, cómo los tratamos, cómo los valoramos, exacto, tiene que cambiar.
Y eso es lo más difícil de hacer. El cambiar la forma de pensar de una sociedad completa hacia una industria, o que es la educación, o desde inversionistas, desde mil cosas, es súper complejo, pero no imposible. Y entonces tenemos las experiencias de, no sé si puedo decir nombres de otras empresas, pero de Uber, ¿no? O sea, el tema de sindicatos de transportes, hasta el momento tienen el problema. O sea, hay lugares que no se acerca a un aeropuerto, un Uber, porque
lo
golpean. O sea, sin embargo, han estado cambiando, ¿no? O sea, y fue muy complicado para ellos hacerlo, pero se puede, ¿no? Para Spotify, lo mismo. Las disqueras que tenían controlado toda la música y todo, o sea, fue un cambio muy complejo, pero se logró. Entonces, yo por eso insisto, lo que estamos haciendo no es fácil, pero sé que ahí es donde digo, o sea, somos una empresa disruptiva, ¿no? Vamos a ser una empresa disruptiva en donde realmente vamos a cambiar cómo conceptualizan a un mercado, pero aparte que cambie. Eso que dices tú, que los maestros se valoren por todos los retos que enfrentan, ¿no? Y que les paguen como debe de ser, ¿no? Por ejemplo, estaba hablando con una de nuestras diseñadoras que es maestra de doctorado, y me decía, es que si vieras lo que nos pagan por doctorado, y me dio los números, yo y me quedé así de, no puedo creerlo, o sea, personas súper preparadas que les dan esas materias para personas también que están haciendo su doctorado y que no les pagan bien. Entonces, sí tenemos que hacer un cambio drástico. No es fácil, pero tampoco es imposible.
¿Y quién crees o cuál crees que sea el factor principal que está deteniendo este progreso? ¿Son los padres de familia, es gobierno, los sindicatos, los maestros mismos, los estudiantes, que son unos hijos de la chingada a veces? O sea, ¿cuál crees que sea el factor?
Yo creo que son muchos, pero el principal es gobierno. O sea, principal es gobierno. También el hecho de que hoy no puedes ni siquiera, o sea, estamos platicando en el equipo que, imagínate que un niño puede agredir a su maestro, pero el maestro no puede hacer absolutamente nada porque no procede. Pero si el maestro le dice una palabra al niño, demandan al maestro. O sea, el hecho de que pareciera que ellos no tienen derechos, ¿ya sabes? Esa parte también está súper mal. El que el niño se sienta intocable de decir, porque voy a derechos humanos y... No, espérate, el hecho de que te portes mal, yo te puedo regañar porque está mal lo que estás haciendo, golpeando a tu compañero. No te estoy golpeando, ya sabes, pero sí, te estoy dando, diciendo que no y te hablo fuerte, ¿no? Eso ya no se puede hacer. Entonces, también para el maestro es muy complicado. ¿Cómo controlas la disciplina cuando ya no le puedes decir ni mi alma?
¿Te acuerdas de la fernandomanía de los 80s? Si naciste a partir de los 90s, you have no fucking idea what I'm talking about. En la década de los 80s, el sonorense nacido en el pueblo de Chohuaquila, Fernando Valenzuela, acaparó la atención del mundo deportivo como pitcher de los Dodgers de Los Ángeles. Yo todavía recuerdo de niño a una de mis tías que se persinaba cada vez que Fernando Valenzuela tiraba una pichada. Se persinaba como 100 veces por partido. Esa era la emoción y euforia que producía el beisbolista sonorense. Pues hoy me metí a noro.mx para enterarme de las recientes noticias de mi querido noroeste y me enteré que los Dodgers de Los Ángeles van a retirar para siempre el número 34 que portó Fernando Valenzuela durante sus 11 años con el equipo. Un merecido reconocimiento para un aventurero del noro. Entérate de esta y otras noticias en noro.mx. Y que la voz del noroeste suene más fuerte, chingado. Regresamos con la chihuahuense Verónica Heribes, cofundadora y CEO de Cursify. Vero, nos explica por qué tuvo que recurrir a inversionistas de Monterrey, el DF y hasta Estados Unidos para capitalizar su startup, y no de Chihuahua. Algo que definitivamente tenemos que cambiar si queremos que el Noro aproveche los beneficios económicos de esta era de business tecnológicos.
Y me acuerdo y sé quién es nuestra primer cliente. De Veracruz, uh-huh. Una mujer, 4 cursos de una compró, uh-huh. Y me emocioné muchísimo. Ese primer día tuvimos varias ventas, tuvimos como 4 sin publicidad todavía, ¿eh? Fue como que, ok, lanzamos así, de que a ver qué pasa. Pero esa persona que fue la primerita que compró 4 cursos de una. Y fue muy emocionante, fue como de, los maestros quieren. Uh-huh. Pero no tienen dónde.
Sí. ¿Y no la contactaste?
Sí, fíjate que después cambió su número y fue bien complicado platicar con ella. Luego lo encontramos porque volvió a comprar un año después. O sea, compró esos 4 y luego ya no supimos de ella y la quisimos contactar. Y no sé, creo que cambió su número. Y después volvió solita al año de que, ay, quiero otro curso y no sé qué. Entonces, ya ahí ya la captamos. Uh-huh. De hecho, todavía está pendiente, quiero hacerle un regalo especial, quiero regalar una playera de Cursify, ¿no? Por haber sido esa primer persona que creyó en nosotros, ¿no? Que compró de una, metió su tarjeta y fue como, o sea, invirtió como 3,500 pesos de una.
¡Wow! Eso es muchísimo. Para comprar. Y para un maestro aparte.
Es que es eso, o sea, si yo te contara que nosotros tenemos, bueno, ahorita ya estamos cambiando el modelo de negocio y te cuento un poquito, lo estábamos vendiendo por curso, ¿ok? Entonces, el curso en línea que lleva el acompañamiento de tutor, todo asincrónico, que es más como personalizado, es de 1,200 pesos. Y el video curso, que es autoadministrable, con video, por video grabado y demás, es de 960. Pero entonces, que ahorita ya estamos cambiando a suscripción, lo lanzamos el 1 de febrero, te cuento, y súper contentos. Y bueno, el punto es que esta persona compró 4 cursos, entre videocursos y cursos en línea, y bueno, su ticket fue alto. El 86% de nuestros clientes, aun y cuando les damos la opción a 2 y 3 meses sin intereses, eligen pagar de una sola exhibición.
¡Qué loco!
Y yo estoy así de sola, sí, porque dirías, pues aprovecho, ¿no? Uh-huh. Lo pagan de una. Ha sido un trabajo también, Fer, de educar a comprar en línea. Creo que la pandemia a nosotros nos ayudó muchísimo a eso, porque si bien había muchas personas que a lo mejor sí estaban en Uber, ¿no? En otras plataformas que compras, metes tu tarjeta ya, pero muchas personas antes de la pandemia no lo hacían.
Sí.
No teníamos ni la idea, porque como nosotros estamos inmersos en esto, tal vez se nos hace algo normal, pero había gente que ni el súper, ni un transporte, ni un nada, lo pagaba en línea. Hoy, todos ya hicieron una compra en línea, de vuelos, de lo que tú quieras. Entonces, la gran mayoría. Entonces, eso nos ayudó mucho a nosotros para que ellos pudieran tener confianza, ¿no? De meter. Sin embargo, por esa misma razón, tenemos pago en Oxxo también para que ellos puedan hacerlo en efectivo si así lo desean, transferencia bancaria, o sea, les damos todos los métodos de pago para que ellos elijan el que mejor se les acomode. Y además les damos la facilidad de pago. Y en un inicio hacían más transferencia y pago en Oxxo que compra en línea. Hoy ya llevamos el 50% de nuestros clientes compran en línea. Ya llevamos un avance, pero los hemos tenido que ir llevando de la mano desde hacer una tarjeta digital, de dónde las buscas, nosotros aprender de los bancos, ¿no? De que, ok, a lo mejor yo manejo X banco, pero me tengo que meter a ver cómo se hace en este otro banco y en este otro banco para empezarle a dar la asesoría y que me puedan comprar, ¿no? Entonces sí. Es como llevarlos de la mano, o sea, ha sido una parte de educar también en claro. Esa parte de las compras.
Y esa curva de, la curva de compra, entonces, y de la adquisición del cliente es todavía más larga y compleja. Pero creo que cuando... Adelante, adelante.
No, nos hemos sorprendido porque hay personas que llegan y compran sin tener ningún contacto con nosotros, ¿eh?
Sí.
Así, ¡pum!, cayó. Y hay personas que sí tienes que ir así de... O sea, te preguntan, ¿no? Oye, pero ¿cómo es? ¿Tiene validez oficial? Ok, ¿por quién? Y entonces sí te tardas un poquito más en días, ¿no? En generar la venta, sobre todo porque, pues, en la parte de los maestros, los han timado mucho en la validez oficial. Y no lo han contado, ¿eh? Se desahogan con nosotros. Llegamos a ser psicólogos también, ¿no? De decir, es que a mí me dijeron que tenía validez, pero cuando yo llegué y presenté mis documentos no tenían validez. Entonces, también para nosotros, pues es complejo el, ok, tengo que generar esa confianza, ¿no? Porque yo les estoy diciendo que tengo validez, pero sí tengo validez, pero como ya los estafaron, por así decir, en otros lados, pues tengo que ver de qué manera, ¿no?, puedo generar esa confianza con ellos. Y es el platicar, ¿no?, y estar ahí apoyándolos en todo momento. Y
sí,
te digo, sí es un proceso más largo.
No, y es un proceso más largo. Y al emprendedor creo que si tienes pasión por lo que estás haciendo, no importa, o sea, lo quieres hacer bien. Entonces, estás resolviendo un problema que te apasiona y vas a tener esa paciencia. Pero también siento que a veces los inversionistas no tienen la misma paciencia. O sea, quieren ver rápido, ¿no?, el proceso de compra, que sean más cortos, menos churn, etcétera, etcétera. Entonces, ¿te ha dado problema eso con inversionistas?
Mira, creo que una de las cosas y las claves es encontrar los inversionistas que estén en la misma página que tú en cuanto a la educación y que vean esa oportunidad y que quieran hacer también un impacto. Porque, a ver, negocios hay un montón, pero no todos tienen impactos positivos hacia el mundo, ¿no? Entonces, el dejar una huella al final es un legado lo que dejas. Yo lo veo así a través de Coursify. Porque puedes estar generando dinero acá y generando dinero acá y generando dinero acá, pero entonces ser parte de ese cambio que requiere el mundo positivamente es como una satisfacción bien grande. Entonces, primero que nada, yo, mis ángeles inversionistas y el fondo que tengo en Estados Unidos, todos estamos en la misma página. O sea, han sido, son personas que están comprometidas con la educación, que les gusta y que saben que es complejo entrar, pero no imposible. Entonces, eso yo creo que es lo primero, que tienes que hacer ese match con las personas, ¿no?, con las que estás hablando, y estudiar muy bien con quiénes vas a hablar, no nomás como que aventarte a levantar inversión con cualquiera, porque si no tienes esos problemas. Y lejos de ayudarte y de que sean pacientes, tal, te están, ¿no? Entonces, traes la presión de ellos y no puedes, y a lo mejor no actúas bien, ¿no? O sea, y no ejecutas correctamente por querer correr. Que es lo que le pasa a muchas empresas, ¿no? Quieren ver resultados rápidos, pero se vuelven una burbuja.
Sí.
De sueños, nada más, ¿no? Y se revienta en un lado, porque muchos usuarios, no importa, regala, haz esto, lo otro, y al final la empresa no vale nada porque gastaste mucho y no tienes cómo recuperar toda esa inversión. Entonces, para mi punto de vista, el tener bien cimentado desde tu equipo, tus estrategias, el producto, con los usuarios que de verdad queden satisfechos con tu servicio, ¿no?, y demás, que van a ser los que van a hablar de ti, eso es la base de todo. Para nosotros ha sido construir eso. Y ahorita yo te puedo decir que todo el año pasado fue esa construcción también de darnos a conocer mucho más en el ecosistema emprendedor, ¿no?, y demás. Hoy recibí, bueno, unos días atrás y ahorita una invitación, o sea, ya los fondos son los que nos buscan, no nosotros a ellos. O sea, eso se siente súper bonito, ¿no? O sea, el decir, ay, me están buscando. Pero yo creo que también tiene que ver esa parte, ¿no?, de saber en qué momento hablar con quién. No más es levantar, es tengo que esperar, porque si quiero a esta persona o a este fondo, necesito llevar estos resultados, los voy a lograr, eso pienso, ¿no?, para que no vaya a quemar esa balita.
¿Y trataste de levantar capital localmente en Chihuahua en su momento?
Sí. Sí, no fue exitoso porque también hay un trabajo que hacer en el tema del capital en localmente, ¿no? De riesgo. Ojo, o sea, aquí hay muchos empresarios súper exitosos, pero en la parte tradicional, no con base tecnológica. Entonces, yo creo que también una de las cosas que se me complicó mucho es que al llegar, ¿no?, con ellos, te estoy hablando de hace 2 años, ¿no? pues no teníamos todavía ventas, o sea, sí, pero poquitas, ¿no? Y tal. Entonces ellos querían ver millonadas en el revenue. Y yo les decía, pues sí, estoy empezando, ¿no? O sea, entonces era como que, no, pero es que tu valuación está muy alta porque, pero ¿por qué si no tienes ventas de X millones? O sea, como que era educar también esa parte al empresario, ¿no? En cómo se movía el tema de las empresas con base tecnológica, cómo se hacía una evaluación que no es, o sea, no puedes decir esto vale, ¿no? Por eso pones el cap, ¿no? Decir, todo el potencial del mercado que tengo, todo el potencial de crecimiento que tengo, eso es lo que se valora, claro, ¿no? Sí. La oportunidad, el equipo que lo está ejecutando. Entonces, todo eso fue complejo, me estaba costando más trabajo el darles toda esa explicación allá llegar con personas que ya lo conocían. Entonces, pues lamentablemente yo tuve que salir de aquí en el sentido de buscar fondos fuera. A mí me invirtieron de la Ciudad de México, de Monterrey y de Estados Unidos. Hoy Chihuahua está haciendo un trabajo y lo sé. Quieren atraer, o sea, quieren invertir en riesgo, pero obviamente sé que se requiere un tiempo para que cambien esa forma de pensar. Realmente estén seguros de la inversión que están haciendo, ¿no? De que no tengan ese temor.
Sí.
Porque es riesgo al final del día, ¿no? O sea.
Sí. No siento que sea trabajo real del emprendedor el ir a educar a empresarios cómo ser angel investors o cómo invertir en algo como es un startup de base tecnológica. Ya deberían de traer eso en alguna otra parte, porque entonces imagínate el que le está vendiendo la idea, el que está pidiendo el dinero, aparte le está diciendo, le está enseñando cómo se hace, el porcentaje o el nivel de éxito va a ser muy bajo cuando partes desde ahí. ¿Y qué es la justificación aparte que te daban entonces, aparte que no tenías la millonada de ventas?
Que estaba muy alta la evaluación. O sea, no están acostumbrados a escuchar evaluaciones en millones de dólares, ¿no? Es como, y me lo dijo, y fue algo muy, no sé, la vida me lo puso tal vez, me topé con uno de ellos en un evento, y me dijo, oye, ¿cómo te está yendo con tu empresa? Ah, le dije, hemos crecido 900% contra el año anterior, y se quedó así de, ¿y levantaste el capital que me...? Sí lo levanté, estamos súper contentos, tenemos apoyo de tal empresa, en el sentido de ex, ¿no? Entonces ya le empezó a contar y se quedó así como de, ay, es que nosotros sí queríamos invertir, él y otro empresario, como que habían hablado, y, o sea, nosotros dos sí queríamos invertir, pero se nos hizo muy cara la evaluación.
Sí,
ajá, nos hizo muy caro entrar. Y le dije, ay, pues, pues ok, o sea, está bien, pero es que ahí fue cuando me di cuenta, no se asustan con un número, ¿no? Es como, no puede ser, porque si no está vendiendo tal, no vale eso. Y no es así, ¿no? No es así como se tiene que conceptualizar. Y se lo dijimos a una empresa, hace poquito me lo preguntó una empresa global, ¿no? Y la empresa en ningún momento me preguntó cuánto facturas. ¿Con qué evaluación levantaste la ronda anterior? No, pues con tanto. Ah, perfecto. No creas que hizo cosquillas. O sea, nada. Entonces digo, ¿qué diferencia hay de estar platicando con alguien que entiende perfecto, ¿no? Al tener esa resistencia, porque es desgastante para el emprendedor también. Y a mí me encantaría que esas personas se sumen, ¿no? Empiecen a ver las oportunidades que tienen, porque estaría increíble que si son los que invierten, pues el dinero se queda en México, Fer. Porque si sigue habiendo inversión para emprendedores, está perfecto en México, pero solo extranjero, el dinero sale y se va con esos inversionistas, sí, de otros países. Entonces, queremos desarrollar México, queremos desarrollar Chihuahua o toda la parte del norte, bueno, pues que los estados, que los empresarios de los estados, ¿no?, de los diferentes lugares, se empiezan a meter más en empresas de base tecnológica. No quiere decir que dejen sus compañías, sus naves industriales, sus ranchos, simplemente apuestenle a esto otro, que es lo que les va a llevar también a escalar mucho más rápido.
Sí. Y también hablando localmente, o sea, entiendo que hablas de México, pero al final, si alguien de Chihuahua no le invierte y la empresa cumple objetivos, un IPO, es adquirida, etcétera, etcétera, el upside no se lo va a llevar nadie en Chihuahua, ¿no? O sea, nada más los
Exacto.
founders de la empresa, pero el upside se lo van a llevar en Monterrey, se lo van a llevar en Ciudad de México, que es donde se
Exacto.
invirtió. Entonces, hay un missed opportunity ahí de parte de empresarios de no estar apostando, ¿no? O sea, fuera para que ya estuvieran ellos destinando una X cantidad que no ponga en riesgo sus operaciones y su negocio tradicional, pero estarle apostando a, voy a decir, a la juventud, y a las empresas de la nueva economía. Pero algo que nos puedas recomendar para la audiencia, algún libro, podcast, newsletter, algo que te agregue valor y que creas que le pudiera agregar valor a la audiencia. ¿Qué nos podrías recomendar?
Mira, a mí me encantó de mis libros preferidos en cuanto al emprendimiento, es el libro de Netflix, el No Rules, que es de Reed Hastings. Es buenísimo, te habla de cómo en un momento de crisis Netflix tuvo que tomar decisiones fuertes y quien lo acompañó en todo ese trayecto fue la directora de recursos humanos, porque para ellos el activo más importante es el recurso humano y así debe de ser. El humano es quien hace el producto, quien ejecuta, quien, ¿no? Entonces, tener a nuestro equipo súper bien tratado, consentido, ¿no? Que se sientan parte de, está padrísimo ese libro, padrísimo. El otro libro que no tiene nada que ver con emprendimiento, pero que te sirve muchísimo para tu día a día y para el emprendimiento, y seguro lo has leído porque mucha gente lo ha leído, es el de los cuatro acuerdos. Sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personal, haz siempre lo mejor que puedas y no supongas, ¿no? O sea, eso yo creo que en el día a día, yo lo he leído desde los 17 años y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer, o sea, porque es algo que tenemos que tener presente siempre, ¿no? El decir, la vez que este inversionista no me contestó, seguro, no sé qué, no, no, o sea, tienes que poner en práctica todo el tiempo en lo que hagas, ¿eh? En tu vida personal y en tu trabajo, esos cuatro acuerdos se me hace que es un librazo, o sea, increíble. Pero yo he aprendido mucho de series últimamente, justo del emprendimiento, ¿no? De la serie de Spotify, que es de Playlist, que está en Netflix. Luego está la de Uber, que está en Paramount. Está la de WeWork, que está en
Buenísimo.
Apple TV. Me acaban de recomendar una que es. Esta no es de empresas, pero dice, te habla de cómo es la forma de trabajar en Google, que se llama Locos Fuera de Línea, me parece. Algo así. No, luego te paso bien el dato. Me la acaban de recomendar ayer. Y bueno, yo he aprendido mucho de ellas, la verdad. Del qué sí hacer y qué no hacer, ¿no? Y de que también ellas se han enfrentado, todas esas empresas se han enfrentado a lo que nos enfrentamos nosotros. O sea, que no llegan al éxito por obra de magia. O sea, es porque han trabajado, porque han tomado ciertas decisiones, porque se han rodeado de los mejores, porque entonces te enseña y te dice, también pasan por estrés, ¿no? Y cómo lo van llevando todo. Entonces, me encantaron.
Muchas gracias a Verónica Erives por sumarse al Wild Wild Noro, el podcast que te cuenta las historias de los aventureros del noroeste de México. Porque no todo en el Noro es carne asada. Estamos entrando en la recta final de esta primera temporada del podcast. Si quieres apoyar para que no le den cuello a Wild Wild Noro, coopera con una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Nos escuchamos de nuevo en 2 semanas en el Wild Wild Noro. Este episodio fue producido por Mariana Huerta. Edición de audio, Mariano Graglia. Diseño, Mariana Valdés. Y música original, de Alejandro Caro. Yo soy Fernando Franco y esto fue una producción original de Noro Media.